Oremos al Señor. Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder estar delante de ti en este día. No hay nada en nosotros que nos haga dignos de poder presentarnos delante de ti y aún de desear buscarte, Señor. Es solo tu gracia la que nos ha sostenido. Ayúdanos a no resistirla, Señor. Y te pido, Padre, que bendigas esta palabra que en esta noche habremos de compartir. El tiempo ha pasado ya, Señor, ha sido bueno lo que hemos podido experimentar en este servicio, la oración, los himnos, la historia de la iglesia. Y aunque pues esté en nuestro corazón no tomar mucho tiempo para este mensaje, no queremos dejar de un lado la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Dice así la palabra del Señor: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Estoy en Isaías 35:2. Versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Este pasaje, amados hermanos, Isaías 35, resalta como un pasaje en el cual podemos ver el hermoseamiento y el florecimiento de un lugar desértico, de un lugar seco. Y se ha tomado escatológicamente como la ocasión en que el Señor, cuando venga con poder y gran gloria, al final de la gran tribulación, a llevar a cabo lo que esta mañana mencionábamos, como parte de la liberación de la creación, de la maldición en la cual fue puesta después de la caída del hombre, el Señor, una de las cosas que hará cuando venga con poder y gran gloria e iniciar su reino milenial, es que la creación será liberada de esa maldición. Vemos y hemos leído de acontecimientos en Isaías, por ejemplo, capítulo 11, donde nos dice que morará el lobo con el cordero. Si gustan ir ahí, hemos leído ya. El leopardo con el cabrito se acostará. Nos habla de que la raíz de Isaí, que es el Señor Jesucristo, sobre él reposará el Espíritu de Jehová, y que en el versículo 4 va a juzgar con justicia a los pobres. Versículo 5 de Isaías 11, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, y habla del el gobierno que Cristo va a llevar a cabo. Pero cuando Cristo, lleno del Espíritu, esté gobernando en el milenio, también vemos más que acontecimientos, características que definen el milenio como un lugar diferente al estado actual en el cual se encuentra esta creación. Es claro, versículo 6 de Isaías 11, el lobo va a morar con el cordero, lo cual, pues, no digo que sea imposible, ¿verdad?, pero no es algo normal. El leopardo con el cabrito, el becerro y el león, ¿sí? Y un niño dice que los va a pastorear. La vaca y la osa van a pacer, van a comer juntas. Y el león, inclusive, dice el versículo 7 al final, que el león comerá paja. ¿Como quién? Como el buey. Un niño de pecho va a jugar sobre la cueva de una serpiente. Versículo 9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Define un monte santo donde el Señor estará gobernando. ¿Desde dónde? Y luego nos habla que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Toda la tierra. Y versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Quién es la raíz de Isaí? Es Cristo. Él va a ser buscado por las gentes, su habitación será gloriosa. Versículo 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Y luego en el versículo 16 de Isaías 11 se nos da un pasaje que habla también de un camino, muy similar a Isaías 35, que habla de un camino de santidad. Miren Isaías 11, 16, dice, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel, el día que subió de la tierra de Egipto. Entonces es evidente que va a haber un efecto en toda la creación. Romanos capítulo 8 nos dice que la creación gime. La creación hoy en día gime, estando todavía en dolores, así dice la Biblia, de parto. Así nos los dice, versículo 21 de Romanos 8. Bueno, el 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, Romanos 8, 20, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, y dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo es que se llevará a cabo esta obra de liberación? Dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es algo que, por supuesto, no sucederá en la gran tribulación. Pero después de la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo esté reinando, entonces se llevará a cabo este acontecimiento. algo que va a afectar, va a cambiar el estado no, actual de la creación. De modo que nos dice en Isaías 35 que el yermo o el desierto va a florecer. El lugar seco se va a llenar de corrientes de aguas. Aún los ciegos van a ver. Entonces habla de una renovación, si podemos decirlo así, física, pero creemos que detrás de esta verdad física hay una verdad espiritual. De alguna manera, el milenio, o el inicio del milenio, y así como el inicio de la eterna edad dorada, es decir, al final del milenio y después de que esta tierra sea renovada completamente y Dios cree cielos nuevos y tierra nueva, nos habla de una total restauración de la tierra al final del milenio, pero una especie de renovación al inicio del milenio. Ahora, esto no solamente tiene que ver con algo físico, creemos que se refiere a algo espiritual. Sin duda, y lo hemos dicho, lo mencionábamos esta mañana, el inicio del milenio traerá consigo un avivamiento espiritual. ¿Cómo concluye la gran tribulación? Con un avivamiento espiritual entre los judíos, un espíritu de gracia, un espíritu de oración, una valentía en los hombres de Judá, una resurrección de los que fueron decapitados y ahora vivirán y reinarán con Cristo 1000 años, una participación presencial delante del juez de las naciones, en donde todos los que sobrevivientes serán separados, las ovejas de los cabritos. Así que habla de una renovación espiritual, lo cual vemos también, amados hermanos, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, cuando el Señor vino en esos 6 días, de alguna manera a darle belleza o una renovación a esos cielos y tierra que Él había creado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero luego nos dice que la tierra estaba o había venido a ser desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, siempre el Espíritu de Dios en los avivamientos y renovaciones espirituales. ¿Y sabe qué? Antes de cualquier obra física, hubo una obra espiritual en ese primer día. Porque dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, y dice la Biblia también que el Espíritu de Dios se movía sobre, dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego dice, y dijo Dios, versículo 3, sea qué, la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, ¿de qué luz estamos hablando? No puede ser la luz del sol porque el sol fue creado al cuarto día. No puede ser la luz de las estrellas. Creemos que fueron creadas al cuarto día también. Es una luz espiritual que tiene un efecto, perdón, material. Ahora, hay que entender esto, que el mundo en que vivimos no solamente es un mundo material. es un mundo espiritual. El alma es algo material. La Biblia habla de una lucha no contra carne, no contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando dice el Señor, probad los espíritus si son de Dios, ¿cómo se agarra un espíritu? ¿Cómo pruebo un espíritu? Cuando Dios habla de doctrinas de demonios, hay intenciones, hay pensamientos, hay ideologías que se materializan de alguna manera cuando sus autores o sus precursores las llevan a cabo, pero hay un espíritu detrás de todo eso. Ahora, la obra de Dios, cuando Dios dijo sea la luz, fue una obra espiritual. Y no quiero solamente decir como un absoluto, una obra espiritual, porque de alguna manera trajo un efecto espiritual, no sé cómo decirlo, pero a esta tierra, de tal manera que las tinieblas fueron separadas de la luz. Ahora, ¿qué luz es la que vino? ¿Qué luz? Si no, no era la luz del sol. Creo que la respuesta está en Juan capítulo 1. La respuesta está en Juan capítulo 1. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego dice, la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no prevalecieron contra ¿quién? Ella. ¿Y a qué luz se refiere? La luz que es Cristo. La luz de Cristo. Este dice que Juan vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Cristo, que es la luz, vino a resplandecer. Ahora vean por favor en 2 de Corintios. Vaya conmigo a 2 de Corintios, es un importante pasaje. Segunda de Corintios capítulo 4, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 6, 2 de Corintios 4, 6, está ahí conmigo. Dice, porque Dios que mandó, ¿qué mandó Dios? Que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué? La luz. Él dijo, sea la luz. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa luz del Evangelio, esa luz que es Cristo, es la que resplandeció. Y ahí vemos, hermanos, aún la creación, cuando fue formada, hubo simiente, hubo árboles frutales, hubo una madurez que empezó a tener esta creación hasta la creación del hombre, de la mujer. Y vemos eso como un tipo de la madurez espiritual que en la vida cristiana debe haber. Cuando una persona se convierte a Cristo, la luz del Evangelio viene a su vida. La luz resplandece. Luego hay separación, debe haber separación. Dejamos, como dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Luego el Señor empieza a producir hierba verde, fruto, luego semilla, luego árboles. Luego, las lumbreras. En la vida del cristiano hay lumbreras. La palabra de Dios empieza a ser una realidad en su vida. La dirección del Espíritu Santo. Aún animales, los animales fueron creados como sacrificios, para sacrificios. Algunos de ellos. Y finalmente, la madurez que representa el hombre, Adán. La madurez que debe haber en la vida de un creyente. Así que vemos esa obra física que inició con una obra espiritual como un tipo de la renovación o de la vida espiritual que Dios quiere forjar en la vida del creyente. ¿Me estoy dando a entender, amados hermanos? Así que en Isaías capítulo 35 creemos que aunque se refiere a algo físico que va a suceder sobre esta tierra, pero también tiene que ver con una obra espiritual. Ahora vuelva conmigo a Isaías capítulo 35, habla de cómo se van a alegrar el desierto y la soledad. Pero justo el capítulo 34 de Isaías, mire hermano, es muy interesante porque nos habla de un juicio sobre las naciones que Dios va a llevar a cabo. Es como si el capítulo 34 nos hablara de el juicio de las naciones y del Armagedón y al final de la gran tribulación y aún de la tribulación, y después el 35 nos hablara del inicio del milenio. Mire Isaías 34, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra, estoy en Isaías 34:1, y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá, dice, a todas las naciones las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. ¿Será que se refiere a los ejércitos de los cielos, a los mismos demonios? Versículo 5, porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos, de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza. Entonces, en este contexto de juicio sobre las naciones, después viene este tiempo de Isaías 35. Ahora, pero vuelvo a mencionar, no solamente es una obra física, material, de renovación de la tierra o de hermoseamiento de la tierra, sino creo que se refiere también a una obra espiritual y se puede aplicar como una obra espiritual que Dios quiere hacer en las vidas. Mire por favor Isaías 41, por favor, Isaías 41. ¿Cuántas veces hemos usado este pasaje para encontrar consuelo y fortaleza en el Señor? Por ejemplo, Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Versículo 14, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Versículo 17, los afligidos, bueno, voy desde el 15 para seguir ahí la lectura. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su sed, de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas, dice el Señor, abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean, versículo 20, y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Pero un pasaje más que nos habla de esta obra espiritual del Señor en Isaías 44. Mire Isaías 44. Ahora pues, versículo 1, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, y el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré, fíjese cómo hace la comparación, está hablando de aguas sobre el sequedal, de ríos sobre la tierra árida, y luego habla de su espíritu. Dice, mi espíritu derramaré, ¿sobre quién? Sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Qué estoy haciendo con estos pasajes? Que veamos que no solamente se llevará a cabo una obra física al inicio del milenio que hermoseará la tierra, sino habla de una obra espiritual que se hará en la vida de los que entrarán en el milenio, pero es una obra que también Dios puede hacer en nosotros. Dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. El espíritu es como la lluvia tardía. Es la lluvia que viene y llena los estanques. Podemos ver a Dios en Sión. Dice versículo 4 de Isaías 44. Y brotarán entre hierba. Esa generación que será bendita, que sobre la cual derramará su espíritu, brotarán entre hierba. Como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. Es un avivamiento espiritual que llevará a uno diciendo, yo soy de Jehová. Y el otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano, ¿qué va a escribir? A Jehová. Y se apellidará con el nombre de Israel. Así que es una obra espiritual que Dios va a llevar a cabo. Sí, creemos que se refiere también a un tiempo en el cual se hermoseará la tierra. Para el inicio del milenio, para el inicio del gobierno de Cristo, aunado a la liberación de la creación, de la maldición, aunado al hermoseamiento, pues la presencia del Señor aquí. Pero es una obra que el Señor puede hacer espiritualmente. Hay que entender esto, hermanos, fíjese, y ahorita lo voy a ver y debo concluir pronto, que la razón de este hermoseamiento en Isaías 35 es porque Jehová vendrá a salvar. La razón es Jehová, la razón es Cristo, y cuando Cristo viene a una vida, la viene a salvar, la viene a liberar, la viene a hermosear. ¿Usted lo cree? Así es. La viene a sacar literalmente del desierto. Vuelvo a leer Isaías 35 y es uno de los pasajes que sería muy bueno tenerlos bien impregnados en nuestra mente. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Solamente dos veces se encuentra esa palabra rosa en el Antiguo Testamento. Una es aquí y la otra es en Cantares 2:1, cuando dice Cristo, yo soy la rosa de Sarón. El desierto floreciendo como la rosa es el carácter de Cristo en una vida que ha estado árida. Eso es lo que el Espíritu Santo puede hacer. Florecerá el desierto, lo personifica como un lugar árido, un lugar desértico, un lugar abandonado. Lo personifica como aquel que va a florecer profusamente, abundantemente. Y también lo hace como lo pone como si fuera una persona, se va a alegrar, va a cantar de júbilo. Dice un salmo, ¿no? Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Si vemos el Salmo 40, ¿se acuerda cómo dice el Salmo 40? Ahí vemos inclusive ese proceso de renovación y de hermoseamiento. Dice, a ver si me acuerdo bien, si no, ayúdeme ahí buscándolo. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. ¿Y qué dice? Y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, puso, luego, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, en mis alturas me hizo andar, puso luego en mi boca, ¿qué cosa? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Se va a florecer profusamente, va a cantar con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. ¿Cuál es la gloria del Líbano? Los cedros del Líbano, es esa hierba que crece, esos árboles, así como en la creación, el Señor creó la hierba, los árboles, el fruto. La hermosura del Carmelo y de Sarón. ¿Pero qué es lo que va a producir esto? Dice el versículo 2 al final, ellos, el yermo, el desierto, el sequedal, ellos verán, ¿a quién? La gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Es la presencia del Señor en el milenio, en la tierra, lo que va a provocar esto. Es la presencia del Señor en una vida, lo que puede llevar a cabo esto. ¿Lo cree, amado hermano? Así que fortaleced las manos cansadas. Y afirmad las rodillas endebles. Esa misma frase la encontramos en Hebreos capítulo 12, cuando dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación, no, así no dice, perdón. Es verdad que al presente, como dice, al principio ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a aquellos que han sido en ella ejercitados, así dice la Biblia, en Hebreos 12, 11. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo. Más adelante, no sé si habla del cojo, pero ahí en Isaías 35, pero habla de una necesidad así. Para que lo cojo no se salga del camino, y habla de un camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, dice Hebreos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí van ligados Hebreos 12 con Isaías 35. Y es la obra de Dios obrando, ¿para qué? Disciplinando, tratando con sus hijos, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Hace tiempo, no hace mucho tiempo, pero no sé cuánto tiempo, veíamos con nuestros niños de esos videos de Moody, del Instituto Moody, y luego ahí en las cámaras que ponen, ¿verdad?, así la cámara lenta y la cámara rápida, ven cómo las flores empiezan a abrirse, cómo va creciendo la semilla, ¿verdad? Y la verdad, hay fuerzas muy grandes. Uno dice, ¡ay, creció la semillita! ¡Ay, se abrió los pétalos! Pero en comparación, hay una fuerza, hay una presión, hay tratos en esa semilla. Dice Cristo que, ¿cómo dice? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Los tratos de Dios, la disciplina del Señor, las presiones del Señor, las tribulaciones del Señor en una vida para que participemos de su santidad, para que el yermo ya no sea yermo, ahora florezca. A veces hay que hacer, bien dice la Biblia, y usa estas expresiones, haced barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová, así dice la Biblia. ¿Qué es hacer barbecho? Mete ahí para, revuelve esa tierra, está dura, está árida. Y el Señor dice, es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas endebles. Bueno, estoy ahí mezclando los dos pasajes, pero así dice el Señor. El yermo va a cantar de júbilo, el desierto va a cantar de gozo, van a florecer como la gloria del Líbano y fortalecer, versículo. ¿Pero por qué? Van a ver la gloria de Jehová. Así que fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Isaías 35:4. Díganle a los de corazón apocado, de los que corazón temeroso, de los de corazón inconstante, no temáis, esforzaos, no temáis. ¿Pero por qué? Porque he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y mire así termina, mire cómo termina el versículo 4. Dios mismo, ¿qué dice? Vendrá. Y os salvará. ¿Por qué tanto florecimiento? Porque Dios mismo vendrá. ¿Por qué va a suceder eso en el milenio, aquí en esta tierra y mundialmente va a haber la liberación de la maldición? Porque Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá. Y os salvará. ¿Se acuerdan que les he dicho ya en estos días que debemos vivir en una vida cristiana milenial? ¿Qué quiere decir milenial? Bueno, el cristiano debiera vivir como si ya estuviera en el milenio. Cristo es el Rey. La presencia de Cristo en nuestras vidas. No hacemos diferencia entre lo santo, entre lo secular y lo santo. Es lo mismo, como predicábamos esta mañana. La presencia de Dios en la vida es de Él. ¿Por qué toda esta obra? Es Dios. Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjense el versículo 5. ¿Con qué palabra empieza el versículo 5? Entonces. ¿Qué quiere decir entonces ahí? Porque Dios mismo vendrá y salvará. Entonces esto va a pasar. ¿Qué va a pasar? Los ciegos o los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces los oídos de los sordos se abrirán. Entonces. Versículo 6, el cojo saltará como un ciervo y entonces cantará la lengua del mudo. Y no solamente es con respecto a estas obras, no sé si físicas, también creo que tiene una aplicación espiritual, pero dice al final del versículo 6, también para mostrar que es por la presencia del Señor es que el yermo va a florecer, porque dice el versículo 6 al final, porque aguas serán cavadas. ¿En dónde? En el desierto. Y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que, fíjese el versículo 8, él mismo estará con ellos. ¿Quién es él mismo? Dios que vendrá y salvará. ¿Se acuerdan cuando vinieron a preguntarle a Cristo? Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Cristo, ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? No es que Juan estaba dudando, él quería que sus discípulos escucharan directamente de Cristo lo que él les había dicho. Dice Lucas 7:20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. O sea, antes de responderles, sanó a todas estas personas. Sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y dijo, respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí.
¿Era él el que había de venir a hacer estas obras? Lo mostró. Entonces, la presencia de Cristo en esta tierra por esos 3 años y medio y las sanidades que llevó a cabo, que representan sanidades espirituales, es una muestra de que el Señor, eso no se acabó el día que Cristo ascendió a los cielos. Cuando Cristo viene en una vida, puede llevar a cabo eso. Limpiar la lepra del poder del pecado, dar vista, entendimiento a nuestros ojos, quitarnos lo cojo, ¿verdad? Aquellas cosas en las que cojeamos. Abrir nuestros oídos ahora, escuchar lo que agrada y poder hablar lo que es honorable. Es la obra de Dios. Y esa vida que era un desierto, que era un yermo, que era un sequedal, ahora puede florecer como la rosa, como el carácter de Cristo. Oh, amados hermanos, lo que la presencia de Dios hará en esta tierra, en el milenio, pero lo que la presencia de Dios puede hacer en su tierra, en su persona, en su vida. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Hemos visto tal vez aquí, no podemos decir que somos una iglesia perfecta, pues no lo somos. Pero ahí mencionábamos y hablábamos, hemos visto rostros, hemos visto vidas, hemos visto almas, los hemos visto crecer. Otros, dice ahí bien, dijo Cristo, yo puedo hacer todo esto, pero qué frase al final, bienaventurado el que no halle tropiezo, ¿en quién? En mí. Se puede encontrar tropiezo en Cristo. Cuando no lo apreciamos como lo que Él es. Y en lugar de esas obras que Él puede hacer majestuosas en nuestras vidas, nos podemos apartar de la luz. Y esa es la Biblia. Que cuando uno anda en tinieblas, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿No dijo aquí así Cristo en Juan, capítulo 3? Cuando una persona se aparta, cuando un cristiano se aleja del Señor, empieza a encontrar tropiezo. En Cristo, ¿sí? ¿Puede alguien más hacer algo por Cristo? Y porque nosotros no estamos bien con... Eso es tropiezo. Dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero bueno, más pudiéramos decir, hermanos, ¿qué obras espirituales Cristo puede hacer? Mediten Isaías 35. El miércoles continuaremos hablando de esto. Y no deje de escuchar la palabra de Dios. Ahí están los mensajes, en la plataforma, en el sitio. Se los voy a mandar por WhatsApp, para que llegue el seguimiento de estas verdades. Porque es, ¿quién es el que convierte el desierto en floresta? ¿Quién lo convierte? Es Dios. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿No le hemos pedido a Cristo, ven a mi corazón, oh Cristo? Pues en Él hay lugar para ti. Yo tengo en mi alma un intenso anhelo de conocer mejor a mi Señor. Cristo, anhelo verte, te ruego mores, te ruego reines en mi corazón, toma mi vida, haz que sea tuya. Oh, Dios puede cambiar nuestro ser. Por más árida que sea nuestra vida, por más cosas arraigadas que estén en nuestros corazones, es el Señor. A Él sea toda la honra y la gloria. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Su presencia viene a cambiarlo todo. Todo. Gracias por su paciencia esta noche y su tiempo, hermanos. Pero Dios nos ha dado la conclusión de esta semana llena de actividades. De una buena manera, con esperanza de que nuestro Dios vendrá y nos salvará. Y confiamos que Él nos llevará al cielo en el rapto. Pero sabe, yo puedo vivir ya delante de la presencia de Dios ahora mismo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Él guiando cada uno de nuestros pasos. Que ese sea nuestro caminar esta semana. Santidad a Jehová en todo lo que hacemos. Y que Él empiece a tratar y llevando a cabo ese florecimiento espiritual que tanto necesitamos.
Gracias a Dios por lo que Él nos ha concedido.